I'm turning this evening to Psalm 68 and verse 1.
En esta noche voy a leer del Salmo 68, el versículo 1. Salmo 68, el versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y nuestro tema en esta noche es acerca de salmos únicos, y este en particular es acerca de la marcha victoriosa de Dios. Este es el tema del salmo, esto es de lo que habla. Es un salmo único y es muy inusual. Toma para ilustrar principalmente eventos históricos de los tiempos antiguos. Y de esa forma demuestra cómo es que Dios marcha y cómo es que Dios trajo a su gente a una tierra. Y sin embargo, la idea íntegra de este salmo es el demostrar la batalla espiritual. Entonces podemos pensar al ver a este salmo acerca de la marcha victoriosa de Dios y principalmente de Cristo. A medida que Él lleva a cabo el plan de la salvación, y llama a la gente del mundo para ser su posesión. Y también él junta la evidencia trágicamente que será puesta en contra de aquellos que le rechazan. Y de cómo es que esta marcha terminará y culminará en victoria. Este salmo contiene profecías específicas de la resurrección de Cristo, de la iglesia temprana, del llamado de los gentiles, pero también teje de una forma maravillosa este tapiz del Antiguo Testamento y de cómo demuestra la marcha victoriosa de Dios. Entonces habla de las profecías y también habla del Nuevo Testamento. No es difícil el interpretar este salmo. Entre los creyentes bíblicos verdaderos expositores, nunca ha habido tanta diferencia en cuanto a este salmo. Ha habido alguna diferencia, obviamente. Algunos dicen este verso y el otro refleja un episodio de la historia, otros dicen que es otro. Pero todos reflejan todo este salmo en realidad refleja los eventos históricos. Y también cómo es que son llevados a la tierra de Canaán, el pueblo de Dios. Pero también esto refleja lo que Dios hace en la iglesia del Nuevo Testamento. La figura principal es de un conquistador en este salmo, el que somete a sus enemigos y entra a una ciudad o a la que él ha elegido, donde están sus enemigos, para que él pueda establecer su reino o gobierno en esa tierra o en esa región, en esa ciudad. Y esta es la ilustración subyacente. Es un salmo de incentivo. Aquí nosotros estamos en esta era del Evangelio, de la era cristiana, y vemos muchos impedimentos, especialmente en estos días últimos. Vemos cómo es que la apostasía en el mundo occidental se levanta. Y vemos muchas cosas que decepcionan, pero aquí está el punto de vista verdadero, porque tienes que salir de todo esto y ves cómo es que Dios se está moviendo hacia el punto final, cuando Él llamará a la gente redimida suya del mundo, y cómo es que Él concluirá este mundo, en el día del juicio y en el día de maravilla para su gente, para los de Dios. Y este es el propósito de este salmo. Voy a tratar de cubrir todo el salmo, pero no sé si lograré hacerlo y vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Pero espero que pueda darte en realidad un poco para que tú puedas ver este salmo de una forma de beneficio para ti. Versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y esto viene casi del todo del libro de Números, capítulo 10, versículo 35. No voy a leer de ese versículo. Pero siempre se dijo, y pareciera que fuera así, que cuando el arca de Dios se movía en los viajes de los hijos de Israel por medio del desierto, y cuando el arca estaba listo para mover. Entonces, este sería el lema. Esto es lo que se decía y se cantaba por la muchedumbre de la gente antes que la marcha continuara. ¿Y qué decían ellos? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y la forma en la cual está expresada es un poquito diferente, pero es similar. Entonces, esta es una campaña y la gente de la antigüedad aprendían esto. Y obviamente habría resistencia cuando los israelitas continuaban en su viaje en el desierto yendo hacia la tierra prometida, pero Dios les protegería. La gente les atacaría, la gente resistiría a los israelitas, pero los israelitas tomarían la tierra. Especialmente esto se les daba este sentido de que ellos iban a llegar a su meta, especialmente cuando Josué estaba liderándoles. Entonces ves acá una ilustración. Por ejemplo, ves que hay dos lados. En Génesis 3:15 también se nos muestra con nuestros primeros padres, Adán y Eva, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, que siempre habría batalla. Habría una batalla espiritual a lo largo de las eras, a lo largo de la historia. Y aquí vemos esto. Levántese Dios, dice el versículo 1. Haciendo referencia a la batalla del evangelio, de las almas. Y a medida que los enemigos de Dios se levantan, también el mensaje del evangelio es llevado a cabo. Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y acá está la primera sección. Voy a dividir este salmo en cuatro secciones. Y la primera sección, que es del versículo 2 al 6, pareciera describir en términos generales una marcha victoriosa. Esto es lo que se ilustra acá. Leemos el versículo 2. Para Dios sería fácil hacer esto, porque Él tiene todo el poder como Dios. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Así como el humo, fácilmente. Muy fácil es que Dios pueda someter a sus enemigos. Y en nuestra era, en nuestro tiempo, es fácil que Él pueda someter al ateísmo. No deshaciéndose de Él o quitándolo del todo antes del fin del mundo o antes del juicio, sino más bien haciendo que sea esparcido. Entonces, si habrá una obra de gracia en el corazón de los convertidos, Dios lo que va a hacer es va a lanzar el humo del ateísmo, del humanismo, para que la gente sea convertida. Entonces la gente va a ser convencida y ellos van a ser persuadidos por el Espíritu de Dios, el cual obrará la regeneración en ellos y les hará entender que el Evangelio es verdad, que esta es la única verdad para la vida, el único propósito de la vida. Y ellos se sentirán que son culpables y que tienen que darle cuentas a Dios. Pero el humo de la incredulidad será quitada por el poder de Dios para que ellos crean. Y a veces se logrará en muchedumbres, en un número grande de personas, en los avivamientos, cuando el Espíritu Santo hará que la gente sienta esa necesidad de convertirse, que quieran arrepentirse, y lo ves eso en una gran escala. Eso es lo que veremos, lo que se ha visto también en el tiempo pasado y queremos ver en el futuro. Versículo 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Así es que será. Los impíos delante de Dios perecerán ante la presencia de Dios. Y el poder de sus palabras y la influencia que ellos tienen se derritirá como el fuego. Y este es un resumen del principio que queremos ver. Cómo es que Dios marcha en victoria. Versículo 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. cuando nos damos cuenta de que hay una guerra espiritual, entonces nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito y Él lo hará pasar, y que el Evangelio no será vencido, y que los elegidos serán juntados. Y cada vez que nosotros vemos una conversión y escuchamos buenas nuevas del progreso evangelístico, de cosas maravillosas, entonces nos regocijamos. Debemos ser personas que se regocijen, aferrándonos a esto, que somos privilegiados de estar en el reino que está avanzando, aún en la cena del Señor. Viene a mi mente, por ejemplo, a veces en la cena del Señor la gente se entristece. Y a veces también tenemos solemnidad, posiblemente tengamos mucha solemnidad. Claro que debemos estar así porque pensamos en Cristo, en cómo es que no nos merecemos eso y debemos darle gracias. Y posiblemente eso nos entristece, pero también la cena del Señor debe hacer que nos regocijemos porque nuestro Salvador ha resucitado y le amamos y Él nos llama a tener comunión con Él. Entonces, hay una nota tremenda de gozo y de seguridad. No debemos dejar que el sentido de deuda que tenemos para con Dios por habernos salvado, que opaque el gozo. Hay cosas entonces que a veces nos entristece, pero no debemos dejar que seamos invalidados por la tristeza que sintamos. Debemos despertar y recordar con gozo las cosas que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que Él hará por nosotros. Entonces debemos tratar de regocijarnos, ser gente que se regocija. Versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Se nos llama particularmente a recordar en nuestras alabanzas, se nos llama a recordar a Dios en esta gran campaña y también a alabarle por la campaña que Él lleva a cabo y también recordar el resultado inevitable que vendrá en el futuro. El versículo 5, recuerdo que en un libro de estudio bíblico leí, a veces son de ayuda, pero a veces no son de ayuda. Quiero decirlo eso con cuidado. Aún los estudios bíblicos que son buenos te van a decir que el padre de los huérfanos significa que Dios es el padre de los huérfanos. Pero podemos eso verlo con un sentido común en el versículo. No necesitamos una nota de pie para que se nos diga eso. Pero en realidad este versículo no es simplemente que Dios sea el padre de los huérfanos, sino que esto dentro del contexto se elige para que nosotros veamos un sentido más amplio de la bondad, de la compasión de Dios. Entonces un ejemplo ha sido elegido en la cultura de ese día y en esos tiempos difíciles. Y el padre, los huérfanos estaban solos, no tenían ayuda. Y estaban privados de muchas cosas, pero Dios había mandado a su gente en la ley de Moisés que cuiden de estas personas. Y acá está el carácter de Dios. Si Él, en realidad, él toma, si en la ley de Moisés Él incluye el cuidar de los huérfanos o de los descuidados, entonces vemos que aunque Él está en los cielos, podríamos pensar como una persona que está en un lugar muy remoto, pero Él está en el cielo con su mente ocupada en cuidar de su gente, de proveer para su gente. David, proveer para su gente. David es como si dijera, ¿no sabes acaso que Dios es el padre de los huérfanos y defensor de viudas? Y Él es Dios. Y Él es Dios en su habitación santa. No es un lugar donde Él está alejado de nosotros. No, es un lugar donde Él considera todas las necesidades que su gente tiene. todas las necesidades temporales y espirituales. Entonces, todo es esto parte de la exhortación que se nos hace a alabar y respetar a Dios, que conduce esta gran marcha de victoria. Versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Tú puedes ver que esta es una ilustración de la iglesia. Él salva a la gente. Puede ser que ellos estén solos en este mundo, pero los pone en una familia espiritual, en las iglesias. Él saca a los cautivos a prosperidad antes de la conversión, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y los pone en esas familias juntas. Pero los rebeldes, dice al final del versículo 6, habitan en tierra seca. Puede ser que sean ricos, puede ser que se les alabe, pueden ser que sean famosos, puede ser que sean tal vez personas que han tenido éxito, puede ser que sean celebridades. Pero en lo que se refiere a lo espiritual y a las bendiciones de Dios, ellos están en una tierra desierta. No son proveídos espiritualmente, a no ser que sean convertidos. Y luego el tema cambia. Esta es la introducción general. Y la marcha por el desierto hasta la tierra prometida empieza en el versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, ¿cómo es que Dios fue delante de su gente? Tú puedes verlo por ti mismo, por medio de la nube de fuego, lo que les guiaba. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu gente, cuando anduviste por el desierto, estamos acá en Sinaí, en el versículo 8, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aún Sinaí se movió ante Dios Todopoderoso. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Dios dio leyes civiles en ese tiempo, leyes morales para la iglesia típica, Israel que tipificaba la iglesia del Nuevo Testamento, y Dios trató con ellos con amor, con cuidado, aunque muchos de ellos no tomaron en cuenta esto. Y así es como Dios trata también hoy en día con la gente, a pesar de que muchos no toman a Él en cuenta. Versículo 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. La lluvia representa la bendición. No vamos a buscar lluvias literales en el Antiguo Testamento. Podemos pensar, aunque en algunas lluvias literales, como la lluvia del maná, pero aquí en este salmo se refiere a la bendición. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Y esto es típico de Dios. Si tú estás en su servicio y tú enseñas a los niños o visitas en el vecindario y haces cosas por él, hay muchas complicaciones tal vez en tu vida y cosas que te van a hacer caer, pero te van a hacer cansar. Pero ten seguridad que Dios te va a levantar. Debes pedir. Habrá una lluvia de parte de Dios para incentivar tu corazón y habrá fruto. Y habrá cosas por las cuales tú tengas que darle gracias a Dios. Entonces vas a poder sobrellevar las dificultades en el camino. Versículo 10. Los que son de tu grey han morado en ella. Ellos están en el desierto, los israelitas. Y la palabra dice que hubo abundad de bendición para ellos. Los que son de tu grey han morado en ella. Esta palabra morar. Pero tú podías ir a visitarles a ellos y decir, ¿cómo voy a vivir en el desierto como ellos viven? Nada crece acá. Lo que crece no es suficiente para soportar a la gente que vive ahí. Es por eso que el desierto es abandonado. Por eso es que nadie vive acá. Pero ellos, los israelitas, vivían ahí. Ellos estaban cómodos en ese lugar, en el desierto. A ellos se les proveía, tenían comida diariamente. Y se les proveía de una forma milagrosa. Y tenían ríos de agua. ¿Y qué hacían en referencia a la ropa? Bueno, tenían sus ganados. Las provisiones que ellos tenían eran tan grandes. Ellos eran gente agraria, pero sus ropas nunca se volvieron viejas y ellos nunca se enfermaron. Vivieron de una forma cómoda. Y fue casi como una sociedad de utopía. Mira el versículo 10. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. No importa qué es lo que tú llevas al desierto. Ellos, en el caso de los israelitas, siempre tenían la misma provisión. Y ellos, siendo pobres, vivían como ricos. Por esos 40 años que ellos estaban en el desierto. Y esto es lo que significa este versículo. Y es lo mismo con la gente de Dios en todas las generaciones. Tal vez sufrimos pérdidas, privaciones. Puede ser que no tengamos muchas ventajas en nuestras carreras, en nuestros negocios, porque la gente está en contra nuestra. Pero seremos gente feliz, que vivimos cercanos al Señor y que vivimos en su verdad y estamos bajo su bendición, sin importar lo que fueran nuestras circunstancias. Los que son de tu grey han morado en ella. Los egipcios habrían pensado, los israelitas van a ser destruidos en unos cuantos meses. Nadie puede sobrevivir en el desierto. Pero los israelitas pudieron vivir en el desierto y felices. Versículo 11. Ahora ellos están yéndose hacia Canaán. El Señor daba la palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Me pregunto si esta fue la palabra que ellos decían al principio, en el primer versículo. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y parece que esto es a lo que es esta palabra a la que se hace referencia. El Señor daba la palabra. El Señor se tenía que promulgar entre la gente israelita. Y Dios también les había dado a los israelitas los diez mandamientos y los cananeos odiaban esto. El Señor entonces daba la palabra, dice versículo 11. Había grande multitud, un número grande de personas de las que llevaban buenas nuevas, dirigiéndose hacia la tierra prometida. Versículo 12. Huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Esta es una forma de decir que Dios siempre estaba con ellos y les protegía y les daba victoria. Y los enemigos huían y el despojo se tomaba. Y esto nos prepara para los versículos subsecuentes. Los cabezas de hogar tenían cosas para distribuir entre los de su familia. Y el versículo 13, un versículo misterioso, y voy a decirte lo que creo que significa. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, estabais contentos, con paz, y tenían una vida cómoda, hablando de cuando estaban entre los tiestos, o también refiriéndose a los rediles. Entonces, los israelitas eran gente que conocían paz, tranquilidad, pero como resultado de estas victorias que ellos tenían cuando andaban en referencia a sus enemigos, dice el versículo 13, seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. El significado es cuando tú miras a estas aves, cuando hay, por ejemplo, el sol que está reluciendo, ves los colores y esto representa ¿qué? Grandeza. Por un lado, ustedes los israelitas son gente en paz, una gente sencilla, no son como la gente del mundo que tiene que tener ruido, que pelean. No son como los israelitas, como los mundanos, que tienen que usar decibelios, ruido fuerte. Siempre que están argumentando los unos con los otros. No, ustedes son gente de paz. Pero obviamente no son gente los israelitos que no tienen valor, sino que como esta ave que cuando se le ve a la luz del sol tiene colores relucientes. Entonces los israelitas son hijos del rey, son gente leal, tienen carácter, tienen sabiduría y entendimiento, tienen una nueva naturaleza, tienen la ciudadanía en el cielo. Y así somos nosotros. Podemos ser descritos de dos formas al mismo tiempo. Y eso parece que está pasando en este versículo. Si se te mira de una forma y dicen ellos, ah, es una persona tranquila, apacible, una persona controlada, una persona muy contenta con la palabra de Dios, con las bendiciones del Espíritu, que tiene objetivos espirituales. Pero alguien podrá decir, pero no hay nada en esta persona, no es una persona interesante. Pero al mismo tiempo tú tienes profundidad, entendimiento, tienes fortaleza de carácter y tienes también las similitudes de un miembro del reino celestial. Y creo que este es el sentido de este versículo número 13. Y otro versículo misterioso es el versículo 14. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Hay diferentes interpretaciones, pero creo que lo que quiere decir este versículo es que cuando los enemigos de los israelitas, y en el caso nuestro del Evangelio, habrá victoria, de forma tal que el monte de Salmón, y esta palabra Salmón significa un bosque negro, espeso, pero serán como cuando la nieve cae copiosamente. Serán diferentes, habrá una transformación. Y te sugiero que tú pienses que esto se va a cumplir en la sociedad, o se cumplió en la sociedad romana. Ahora, de alguna forma, en el tiempo antiguo, la cultura de Roma tenía mucho por qué hablar bien de ellos. Por ejemplo, las grandes ciudades, la arquitectura de ellos, había algo de orden, algo de cosas que podíamos ver buenas, pero había mucha crueldad, había mucha maldad, había politeísmo, por supuesto, había mucha confusión, no había mucho entendimiento, los conceptos morales no habían, todo era caótico. ¿Y qué es lo que hace el cristianismo? ¿O qué es lo que hizo en esa cultura? Cuando se diseminó por la cultura romana en Egipto y demás, en el norte del África, ¿qué es lo que el Evangelio hizo o cómo influenció a esta sociedad pagana? Bueno, como la nieve que cae sobre un bosque oscuro, hubo una transformación. Y hubo orden, y hubo ley, hubo leyes de mucho más altas a las cuales ellos estaban acostumbrados, y hubo compasión, y así es en diferentes partes del mundo. Cuando los incrédulos no aprecian el Evangelio, pero en este país, por ejemplo, vemos que hay todavía un deseo de orden y ley, pero muchas cosas han sido desechadas. ¿Pero de dónde viene este orden que todavía hay ley en nuestro país? Todo eso viene del Evangelio, es de la obra de Dios. Y aún ese bosque oscuro con sus árboles cerrados fueron transformados por la nieve copiosa, que eso es lo que hizo el Evangelio en muchos lugares y en muchas tierras. Eso también pasó con los judíos. Cuando fue transformada la Tierra Santa, cuando los enemigos de la verdad, ellos se fueron de Salmón, por decir así, del monte de Salmón, entonces se vio que había un cambio grande porque el Evangelio, porque la palabra de Dios llegó a ese lugar. Y ahora voy a pasarme al versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y estos versículos son mencionados en Efesios capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habiten entre ellos. Primeramente, este versículo es acerca de la victoriosa marcha de Dios entre la gente de esos días. Pero también ilustra algo, como lo decía anteriormente, al héroe conquistador. Podría ser referirse a cualquiera de las batallas de David. Podría ser cuando el arca volvió, en 2 de Samuel, por ejemplo. Podría ser cualquiera de estas ocasiones a las cuales se refiere. Diferentes intérpretes han elegido diferentes ocasiones. Pero la ilustración general es esta, que el conquistador viene a la ciudad y él sube al lugar donde está el rey de esa ciudad. Y todos los cautivos que habían sido tomados le siguen en una hilera de gente. Y ahí está el botín, todo lo que había sido tomado, y formalmente es distribuido como regalos entre la gente victoriosa. ¿Pero qué hace acá esta ilustración? ¿Por qué es dada? Bueno, es la ilustración de la marcha victoriosa de Dios en relación a la batalla espiritual. Eso se refiere a la ascensión de Cristo, y así es como Cristo nos los da, se nos da en Efesios 4. Si quieres, puedes decirte un momento ahí. Acá en Efesios capítulo 4, en el versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Pablo nos da la explicación, porque esto es una ilustración profética. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora volvemos al punto. Y él mismo constituyó a unos, o dio apóstoles. ¿Te das cuenta entonces cómo Pablo aplica la profecía que leímos en Salmos? En el Antiguo Testamento, en Salmos, era el botín que fue distribuido entre los victoriosos y entre las familias de los victoriosos. Pero lo que Dios hizo en referencia a esto, en la resurrección de Cristo, él tomó como botín, o del botín, apóstoles. Eran incrédulos antes. El apóstol Pablo, por ejemplo, él mismo era incrédulo. Era un perseguidor, un enemigo de la iglesia. Y Cristo había asegurado la salvación por todas las personas. Y que se arrepentirían, pero Pablo sería una de las personas que sería tomado como un botín y sería cambiado y sería dado como un don a la iglesia. Y así es como Dios hace. Y también tenemos acá pastores y demás en Efesios capítulo 4. Por supuesto que el apóstol Pablo sufrió bastante después de Cristo Jesús. Él sufrió bastante al diseminar el evangelio en el mundo antiguo. Y él fue un don. ¿Pero de dónde vino este don? Bueno, vino de los enemigos. Dios salvó de los enemigos a Pablo y lo devolvió a la iglesia como un predicador. El versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a algunos pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Voy a volver al versículo 68 y leo el versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. No deberíamos entender esto sin leer el Nuevo Testamento, Efesios 4 que leí. Tomaste dones para los hombres. En Colosenses 2:9 también se nos dice que aún los demonios de la oscuridad estaban en esa hilera de gente cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. y también para los rebeldes. Muchos de los rebeldes serían salvados. ¿Para qué? Para que el Señor habite entre ellos. Versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Entonces todo esto habla de la marcha de Dios. Y me pregunto tal vez si puedo leer un poco más. Hay una tercera sección de la cual quería hablar. Está acá en el versículo 21 hasta el 24. Y habla del juicio venidero. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Que Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Hay un juicio que vendrá. Y al final Dios será victorioso. ¿Pero qué acerca de la testa cabelluda del que camina en sus pecados? Bueno, esto se refiere a los jóvenes. Imagínate acá a los jóvenes en particular. Cuando digo joven, significa gente hasta en sus 40s y 50s, 30s. No estoy hablando necesariamente de los adolescentes. Hoy en día ellos son rebeldes. Esto se refiere a nuestra era, en cierta forma, una era de innovación, una era cuando las cosas avanzan tan rápidamente. Las cosas son inventadas y son producidas, y el mundo de la tecnología está moviéndose muy rápidamente. Es un mundo para los jóvenes. Es un mundo para la nueva generación. Ahora vemos que esta generación es orgullosa, incrédula, está en contra de Dios. Un hombre, por ejemplo, ha tenido éxito, ha inventado algo, ha avanzado. Esta es la era del gran orgullo, del ateísmo. Y lo vemos acá en este sentido. Fíjate, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. En esta era de la tecnología, del avance, que no hay nada de malo en avance, porque Dios ha provisto todas las bases de la tecnología y todas esas cosas, pero el problema es que junto con esto viene el orgullo humano que se infla, y el logro, y los éxitos, y la capacidad, que lo que cree que el ser humano puede hacer, y junto con el orgullo viene el rechazo de la moralidad bíblica. Podemos hacer lo que queremos, somos nuestros propios dioses. ¿Lo ves en el versículo? La testa cabelluda del que camina en sus pecados. Se nos dice que la gente de antes, la gente tiende más a dar gracias a Dios, pero la generación de los 30, de los 40 años, la gente inteligente, son de la generación incrédula. Y es una tragedia. Y parece que eso se nota en este versículo. Estas son características del final. En el versículo 22 dice, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Este segundo te haré volver, en cursiva. En el inglés dice mi gente haré volver. Pero el mi no está, solamente gente, y este te se refiere a gente. Entonces el Señor dijo, te haré volver de las profundidades del mar. Está conectado con el versículo 21, es un versículo de juicio, porque también el versículo 23 es un verso de juicio. Y significa que no importa dónde se vayan los rebeldes, los devolveré para el juicio, dice el Señor. Este es el sentido del versículo. Desde el este hasta el oeste. Desde Basán, en el este, por el Jordán, hasta el mar del oeste, donde sea que los enemigos huyan, yo los devolveré. Podemos modernizarlo de esta forma. Donde vaya la incredulidad, alguien tal vez puede llevar sus opiniones incrédulas al extremo. Los ateos, por ejemplo. Pero se van a tener un shock cuando Dios se revele en juicio para con ellos. Es como que traigas a un rebelde que se ha escapado de un lugar distante. Ven, vuelve, te estamos extraditando, te estamos devolviendo para que seas juzgado. Y la persona puede ser que se haya alejado mucho de Dios en su incredulidad y en su pensamiento. Ah, me he deshecho de Dios, puede pensar. Y él no piensa ni siquiera que hay una pequeña posibilidad de que Dios exista. Y de repente Dios se revela a él. Este es el significado del versículo. De Basán te haré volver. Te haré volver. Haré volver a la gente de las profundidades del mar, donde sea que se hayan ido. Versículo 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. En otras palabras, caminarás por el, podríamos decir, por el paisaje en el día del juicio, y verás la sangre de aquellas personas realmente que se han rebelado contra Dios. Y se verá cuando Dios en ese día traiga a todos al ajuste de cuentas. Y veamos algunos otros versículos. En el versículo 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Qué es lo que significa este versículo? Significa que no tengo excusa. Ellos vieron la marcha de Dios. Ellos vieron a los hijos de Israel que fueron liberados de Egipto. Y ellos no creyeron. Ellos vieron a los hijos de Israel que fueron preservados en el desierto. Ellos vieron cómo es que Dios los liberó cuando ellos ocuparon la tierra prometida. Ellos vieron las bendiciones y preservaciones y los milagros de la gente de Israel. Y así también es en la historia. Los incrédulos han visto todo. Ellos conocen, ellos han oído de Cristo Jesús, han escuchado acerca del Redentor. Ellos saben del registro de la vida, de su resurrección de Cristo Jesús. Hay el registro en la historia de la iglesia temprana y de cómo es que Dios los bendijo. Entonces, la gente ha visto los efectos del cristianismo en relación a la historia, a los que vivían alrededor suyo, y cómo es que hubo transformaciones grandes. Y acá mismo, muchos años después de que la gente se ha alejado de la fe y de alabar al Dios y de estudiar la palabra de Dios, con todo, acá en nuestro país hay todavía la evidencia de la gran transformación que trajo la Biblia y la verdad en este país. Pero ellos lo silencian. Los historiadores hoy en día, cuando escriben la historia, quitan cualquier referencia que se hace a estas cosas. No lo quieren. ¿Recuerdas hace unos años atrás, cuando se iba a celebrar acá el milenio? Se iba a celebrar la historia de este país. ¿Durante qué periodo? Durante los dos milenios. ¿Después de qué? Después de Cristo. Se supone que en la concepción de esta gente tenían que ver celebrar la historia de este país. Pero a medida que hicieron cuando se tenía que celebrar las festividades, ellos dijeron o parecían decir a sí mismos: ¿qué hemos hecho? No queremos celebrar el cristianismo acá. No queremos cómo es que esta cultura ha sido influenciada por el Evangelio. No, no queremos eso. No queremos nada de eso. Ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner a todas las religiones acá en nuestra celebración. Y se dieron cuenta de que habían cometido un error, pues el propósito de la celebración era el celebrar historia que tenía que ver con la influencia de Cristo Jesús. Y aquí eso es lo que dicen estos versículos. Vieron tus caminos, oh Dios, y cada vez que fueron confrontados con la marcha de Dios, con la obra de Dios, con la verdad de Dios a través de la historia, ellos lo negaron, cerraron sus oídos y no quisieron ver. Entonces no hay excusa, habrá un día del juicio. Pero el resto del Salmo habla del llamado a alabar a Dios y a la gente de Dios, a alabarle a Dios por la continuación de su marcha y del resultado de su marcha. Y hay mucha misericordia en estos versículos que no voy a poder ver. No todos serán condenados, ¿no? Habrá gente que será convertida. Versículo 30 y 31 dice, los príncipes saldrán de Egipto. Es como Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Entonces Dios marchará. Cristo ascenderá al cielo. Y estamos ahora en la era de los gentiles a medida que leemos los versículos que culminan. Egipto, Etiopía. Versículo 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Y todo esto es acerca de la marcha del Señor. Cristo asciende, da dones a los hombres. Este es el llamado a los gentiles. Y luego viene la culminación. Y el último versículo, 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Esto es a lo que se refiere el Salmo, acerca de la marcha de Dios, la marcha victoriosa de Dios, la ocupación de la tierra. Hay versículos de juicio, pero también versículos del regocijo de la iglesia en anticipación del llamado que Dios hará a todos los elegidos. Esto es acerca de el tiempo de Dios. Es un salmo único de profecía y cómo es que ilustra el plan de Dios, este Salmo 68.